Cristina López Slipping.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oh, yeah. Esto va por los niños.
Si yo te digo que existen dos mundos, tú me dirías que estoy loco de remate. Pero yo te digo que en el trastero de mi casa, al más allá, por ahí se pasa.
Si yo lo he visto, es increíble.
Soy aquel que se quejaba, que su vida nunca cambiaba. Ahora veo que nada es igual, más bien parece un manicomio.
Con esta música, Mikey, no pega absolutamente nada que hablemos de cáncer infantil.
No, la verdad que no.
Pero es que está relacionada. Cada año, ay, que me da la tos, 1.400 niños de entre 0 y 18 años son diagnosticados con cáncer. Cada año, 1.400. Son niños que a menudo pasan años y años entre las blancas paredes de un hospital y para darles apoyo se han creado muchas asociaciones. Quizá la más conocida es la Fundación Aladina, a cuyo frente está Paco Arango, que lleva desde 2005 dando asistencia a estos niños y familias. Es una bellísima historia de visitas de Paco que comenzaron en el Hospital Niño Jesús de Madrid y que han cambiado su vida. A Paco Arango lo conocéis porque hizo películas que nos han cambiado, MacTub, por ejemplo, uh-huh. O Lo que de verdad importa. Paco Arango tiene 5 discos a sus espaldas y dejó de cantar cuando se cruzó con un niño por el parque y dijo el pequeño, mira mamá, un famoso.
Anda.
Paco pensó que se le iba de las manos la cosa y decidió dejar la música. Muy buenos días, Paco Arango.
Hola, Cristina, buenos días.
Hombre, un famoso que viene a vernos.
Así fue, así
pues
fue.
Pues no te has librado.
Como las películas, como que bajé la velocidad de la cámara lenta y dije, uy, 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 qué mal pinta esto.
Pues no te has librado, ¿eh?
Bueno, me he librado, pero ahora estoy detrás de la cortina haciendo cosas importantes.
Claro. Y ahí empezó esa visita constante al Hospital Niño Jesús, ¿verdad?
Sí, ahí empezó. Quería devolver la suerte que había tenido en la vida porque, sinceramente, tenía una familia majísima. Lo he pasado hambre, he cumplido sueños y me abrumaba muchísimo que otra gente tuviese tan mala suerte y naciesen guerras, niños sin agua. Y entonces pedí ayuda. Alguien escogió por mí. Entré al Hospital Niño Jesús como voluntario un miércoles y literalmente no salí. O sea, no salí, que llevo 19 años... trabajando con ellos con cáncer y es lo mejor de mi vida.
Es muy curioso todo lo que cuenta Paco Arango de su relación con ellos, porque en términos generales ellos no viven la situación con angustia, ¿verdad?
Para nada, para nada. Sinceramente, yo cuando me topo con un niño recién diagnosticado le digo a los padres, mira, me preocupáis muchísimo más vosotros que vuestro hijo o vuestra hija, porque no sé cómo estos niños lo llevan con una sonrisa, de repente es un día más y lo llevan bien. Entonces...
Porque ellos viven el instante, Paco.
Sí.
Lo hacen bien, no como nosotros. No viven en función de sus expectativas, sino que viven el instante. Y si en el instante no les duele o en el instante no les preocupa, pues se ponen a jugar.
Así es. Ayer mismo, mira, estamos ahora con el mercadillo de la Fundación Aladina, que está en el Euroville de Madrid. Y ayer vino Laura. Laura es una paciente adolescente, 15 años, que está francamente pasándolo mal. La permitieron escaparse de La Paz, del Hospital La Paz, y venir a estar con nosotros. Y es que era increíble, porque era la más feliz de todo el mercadillo. Y detrás de esa mascarita que tenía que tener, había una chica pasándolo regular. O sea que siempre son lecciones.
Bueno, y ahí tenemos el caso de un adolescente, que es que ya casi es una mujercita.
Exacto.
Nos decía Paco Arango que no ha parado de hacer cosas. Efectivamente está con este mercadillo navideño. Si visitáis Madrid, que va a haber muchas oportunidades en el Eurobuilding, un edificio de referencia cerca de la Castellana, podéis asistir a este mercadillo. Pero además acaba de estrenar el 31 de octubre la película Los Rodríguez y el Más Allá, que suena así.
Los Rodríguez y el Más Allá. Una divertida comedia familiar y solidaria que ayudará a niños con cáncer.
Buenas noches, Rodríguez.
Buenas noches.
Buenas noches.
Wow.
Wow. He oído muchas cosas de tu película, Paco Arango, pero sobre todo que es muy divertida.
Sí, es una comedia verdaderamente familiar, porque muchas veces cuando dices familiar es que los padres roncan.
Y en este, es verdad, ¿sabes? Menudos peñazos sí. Nos hemos tragado.
Y en este caso, verdaderamente, los padres se caen de la butaca riendo. Es muy limpia, pero es muy divertida, de una familia típicamente común que un día reciben la noticia que el abuelito resulta que era de otro planeta... Y empiezan a recibir
que
poderes.
Que muy a menudo ocurre eso, que los abuelos son de otro planeta. Ocurre con cierta
los
frecuencia.
Los suegros, seguro.
Y los cuñados están mezclados.
Alguno. Y entonces es una comedia muy divertida, pues Edu Soto, Santiago Segura, Geraldine Chaplin, Rosie Palma. Y es benéfica. La idea es que tú vas al cine, lo pasas bien, te ríes y estás ayudando a un niño con cáncer.
Oh, ¡qué bueno!
Lo que de verdad importa, mi anterior película generó más de 3 millones de euros para niños con cáncer por todo el mundo. Y ahora está los rodillas y más allá. Animo a todo el mundo a ir porque ya llevo un mes en taquilla, estamos aguantando y verdaderamente es una película que es una forma de hacer el bien y es muy divertida.
Paco, con lo complicado que es hacer el cine en España y con lo poco valorado que está por los propios españoles, ¿cómo decides dedicarte al cine para conseguir dinero para los niños?
Bueno, es lo que yo hago, ¿no? Es mi pasión, es mi lo que yo hago, lo que yo me dedico y tengo la suerte de poder usarlo como una herramienta maravillosa de comunicación, ¿no? No solo para generar fondos, para concienciar. Y funciona. Me llamaban loco, los primeros mi familia. Pero con la primera película hice un centro de trasplantes de médula ósea, el centro MacTub, como la película. Con la segunda, que ya lo expliqué, generamos mucho dinero. Y ahora con la tercera, que espero que nos dé muchas alegrías y habrá más, Dios lo quiera.
Pues sí.
Los Rodríguez y el más allá, ¿por qué sale la palabra más allá?
Pues porque, llamándole un poco al más allá, siempre pensamos que el más allá es algo como de miedo, ¿no?
Sí.
Yo hago un poco guiño al cielo, hago un poco el guiño al más allá, de una forma divertida. El otro planeta del abuelo, pues claramente es un planeta mágico, entonces le llamo el más allá. Era una forma de meter un título divertido, insinuar que no es una película normal, porque no lo es. Es una disparatada comedia, de verdad, muy, muy bien hecha, porque los efectos especiales los hace la misma gente que hace Juego de Tronos, que es una compañía española.
¿Sí?
Entonces, estamos a nivel verdaderamente de película de Hollywood, y es benéfica y saldrá por muchos países, Dios lo quiera.
Mm. Tus dos anteriores películas contaban una historia muy relacionada con el cáncer, pero aquí has cambiado de registro. Es una historia totalmente distinta.
Sí, yo hice una serie de televisión que dio nombre a mi fundación Aladina, que era, se llamaba Aladina, la serie,
sí,
era con Paz
Padilla. Sí, bien conocida.
Y era una serie cómica para la familia que tenía mucha magia. Yo decidí llevar la magia a los hospitales y pensé que hacía falta una comedia donde verdaderamente los más pequeños, incluso los más pequeños, pudiesen ir al cine y saber que es una película para ayudar a sus compañeros, ¿no? Entonces cuidamos mucho las formas, fue complicado hacer algo que verdaderamente no fuese insultante para los adolescentes y para los adultos, ¿no? Y la verdad es que se unieron muchísima gente y al final de la película, Plácido Domingo, que hace una pequeña intervención como abuelito, da el mensaje de que para que ningún niño pierda la sonrisa, ¿no? Entonces,
¡qué bonito! Fíjate que lo tenemos aquí. Sabes que estos días estamos en Valencia cubriendo el maratón de la ciudad y el lunes hace su primera representación después del escándalo del Me Too. Aquí en Valencia va a ser objeto de un enorme homenaje y canta Nabucco.
Lo sé, Plácido. Y me da una enorme alegría porque este hombre, yo no lo conocía, alguien me lo presentó, le expliqué la causa, sin cobrarme absolutamente nada, se hizo una grabación en Nueva York, vino a Madrid y grabó otra vez en Madrid, se ha involucrado con los niños, yo solo tengo palabras de agradecimiento y celebro mucho que lo festejen en Valencia.
¡Qué bonito!
Paco, ya que te has salido un poco de registro con esta película, que te ha sido la comedia, ¿te has planteado alguna vez, por cómo conoces tú, bueno, en el Hospital Niño Jesús, con los niños con cáncer, hacer un documental? O sea, mostrarle a la gente de verdad que esos niños viven felices y que luego la familia pasa por un trámite.
Pues mira, incluso estoy con un libro, pero me cuesta mucho, y te cuento por qué. El 80% de estos niños se curan, pero lamentablemente estamos todavía ante un 20% que no. Y yo y Aladina está muy involucrado en ese 20%, porque es muy necesario sacar esas familias adelante. Yo, gracias a Dios, tengo mucha fe y pienso que estos niños son ángeles, pero en un documental tendría que contar también eso, y no es nada fácil, ¿no? Entonces hay que... Yo además sigo yendo todos los días al hospital y no quiero que me vean como el... ¡Uy, va! Ahí viene el documental.
El que está escarbando en nuestras vidas.
Claro, claro.
Entonces
claro.
Tengo que... Estoy escribiendo un libro, es un libro muy bonito, porque yo he visto milagros y los he visto de verdad. Todos en forma de amor, nadie flotando por ahora, pero he visto verdaderamente milagros, ¿no? Y estoy rebuscándome el coco de cómo le pongo al título. Y uno de los títulos es 8 segundos para llorar, porque francamente cuando estás en un hospital y pasa algo malo, es lo que lloras, porque normalmente pasa algo maravilloso un poco después.
Fíjate, ¿eh? Sí. Qué cosa tan impresionante lo que estás diciendo.
No,
ponnos algún ejemplo de cosas que te hayan pasado.
Pues es que es tan extraordinario. Mira, yo me acuerdo un padre cuyo hijo se fue, ¿no? Muy allegado a mí el niño. Y el padre lo estaba pasando tan mal que sinceramente estábamos preocupados de que este padre fuese a hacer una tontería con su vida, ¿no? Porque ya no le valía nada.
Sí, sí, sí.
Y pues, sin entrar en detalles, pasaron cosas extraordinarias en forma de mensajes de amor que le dieron al padre información de que su hijo estaba bien.
Sí, sí, sí.
Y pasó de querer matar al padre, perdón, al doctor, a querer hacer algo tonto, pero se le pasó. Ahora es un ser feliz. Entonces ya te digo, es extraordinario. Todos los niños te dan el mismo mensaje y no se conocen, ¿no? Y eso es extraordinario. Entonces, a mí cuando la gente me dice, Paco, tú tienes fe, es que lo mío no es fe, lo mío son vivencias. Entonces, volviendo a la pregunta del documental, pues tendría que contar eso y es complicado, ¿no? Es complicado.
Y es complicado en este mundo, porque Paco habla muchas veces de su relación con el más allá y de las percepciones que tiene, que están muy relacionadas con una gran sensibilidad, una gran inteligencia, y estamos en un mundo muy cerrado, muy cerrado.
Sí, nadie lo va a entender al final, como lo intentes plasmar.
Bueno,
va a ser
y sobre
complicado.
Todo, yo no sé, España es muy complicada en eso, porque, por ejemplo, en el otro lado del mar las cosas son diferentes. Allí ha ido también Paco Arango porque sus películas han cruzado el charco y muchas veces. Han logrado allí estupendas recaudaciones.
Sí, sí, sí. Se vive distinto, ¿no? Todos los niños con cáncer tienen una similitud increíble. Yo he viajado por el mundo en distintas fundaciones. A la DIAN están ligadas a ellas. Y por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un chico adolescente va a fallecer, o sea, que no hay cura, pues se lo comunica primero al paciente. Que la primera reacción mía es que qué locura, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, son formas de entenderlo y al final la reacción de ese adolescente suele ser, se lo cuento yo a mis padres y entonces lo enfocan de otra manera.
Fíjate, ¿eh?
Sí, no digo que es más correcto, no, es totalmente distinto.
Pero por lo menos lo consideran. Es que aquí tenemos un problema de falta de abordaje del problema, como si no fuésemos a morirnos.
Sí, y el problema es que cuando ya un adolescente está cerca del final, él lo sabe o ella lo sabe y entonces ahí se crea un silencio. Los padres protegen a los hijos protegen a los padres. Pero no quiero, es domingo, no quiero entristecer a nadie, por favor, que todo el mundo se quede con la copla de que el hospital es el sitio más feliz, más alegre, y si alguien quiere ver el amor, el más puro estado, que venga conmigo, porque yo tengo una butaca de primera fila a gente extraordinaria.
Qué bueno, Paco Arango. Recomendamos a los oyentes las dos cosas, el mercadillo navideño para quien vaya a Madrid en el Eurobuilding y la película Los Rodríguez y el más allá, que os hará pasar un buen rato en familia.
Por favor, que está Frozen, que nos está pegando. Que alguien vaya a ver los Rodríguez, que es muy importante.
Iremos, iremos.
Venga.
Un abrazo fuerte.
Gracias,
adiós, amigo.
Cristina,
adiós.
Gracias, adiós, adiós.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Seré el eco de tu voz. No tengo más.
Sé que estás salivando ya. Mike, vamos a hacer croquetas de mejillones.
Me he quedado ahí porque además con todo el pescado que hemos comido estos días con el arroz, quiero ver si Pepe Oneto nos da ahí un entrante de esos que hacen historia.
Yo creo
mucho.
Que sí va a ser así. Unas que croquetas. Haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cris.
Haya alivio, Pepe.
Alivio,
¿cómo está?
Encantado, de superior para arriba, ¿cómo iba a estar? Está viendo cómo son los resultados Yo no estoy de acuerdo con el EGM, te lo digo.
Adiós.
No, no.
Nos
no.
han dado mucho.
No, yo tampoco, está, nunca.
Claro, además mi gente está mosqueada. Y que coño, va a ver esas las cantidades. A mí no me ha preguntado nadie. Yo estoy escuchando todos los días a Cristina aquí, todos los fines de semana.
No, la verdad es que hay que dar las gracias porque nos hemos salido. Es el dato mejor de 10 temporadas que lleva fin de semana. Y efectivamente, antes de terminar este domingo, teníamos que recordar a los oyentes que les tenemos que dar las gracias. 827.000 oyentes de media. ¿Has visto la de muchos. Gente que te oye, Pepe Oneto?
Y más gente, que a nosotros nos han preguntado la gente de los esteros, Cristina.
Y gente que prepara tus croquetas. Nos van a llamar las croquetas Oneto.
827.000 croquetas de mejillones.
Imagínate.
En España.
Da para un día.
827.000 abrazos, que digo yo, de verdad.
Oye, ¿y lo hacemos con mejillones de lata o con mejillones frescos?
No, no empecemos ya, Cris, por favor, que vamos.
Pero si están muy ricos, las conservas del norte están muy bien.
Y en escabeche.
Y esos mejillones que tenemos en... Bueno, en Galicia y por
en todas partes,
también,
sí.
Mejillones, son mejillones buenos que vamos a coger, que lo vamos a cocer con bastante agua, la vamos a abrir, Cristina, le vamos a quitar bichitos, vamos a quitar las cáscaras en esta ocasión ya no valen para nada. Lo vamos a picar muy finamente una vez que estén cocidos, le vamos a poner un sofritito de cebolla, un poquito de ajito, un poquito de pimienta molida, un poquito de jamón cortado a trozos pequeñitos. Lo vamos a apartar y ahora vamos a hacer una salsa béchamé. Cuando aquellas tres que decían béchamé, béchamé mucho.
Qué malo es.
Mucho.
Es que hace unos chistes que de verdad acordado, un día le tenemos que decir a Arcilla que lo recopile.
Que me ha acordado de mi Suprema.
Efectivamente, de las Supremas. Les mandamos un beso desde aquí.
Un beso para las tres. Bueno, pues le vamos a esa salsa béchamé que vamos a hacer en una cacerola o una sartén con un poquito de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
¿Qué te creías tú, Banque? Que no iba a pasar. Y más ahora que estoy contento con 827 mi gente que me está escuchando.
Claro, hombre.
Qué alegría. Bueno, pues entonces le vamos a poner ahora un poquito de harina fina de repostería. Le vamos a poner, en vez de incorporarle como habitualmente se hace con la bechamel, la leche, le vamos a poner el cardito que habremos obtenido de haber cocido los mejillones.
¿No le va a dar un saborcito?
Ya, por favor.
Ya coladito y todo, claro, para que no tenga ninguna pizca. Removemos bien todo el conjunto, le incorporamos esta bechamel al mejillón que ya tenemos picadito con la cebollita, con todo lo que antes hemos dicho. Removemos bien todo el conjunto. Vamos a esperar que se solidifique. No quiero decir que se ponga durita porque... algunos me pueden malinterpretar.
Y ya acaban haciendo piedras.
Claro.
Vale.
Cuando se ponga durita, fuera, quieto ahí. Entonces, vamos a disponernos ya a hacer las croquetas. Ya
vamos.
Sabes tú cómo es, ¿no?
Yo no. No las he hecho ni idea.
Esto tú no sabes la cruz que es. Bueno, vamos a ver, coge las notas, que además sabes qué pasa, que es que yo creo que al final las croquetas hay que hacerlas viendo a otro. No, es muy difícil aprenderlo describiéndote el fenómeno, pero
así
bueno.
Así describir.
No, hombre, es muy sencillo. Si no, que es la pregunta del pelirrojo. ¿Tú me ibas a estar con las preguntitas del pelirrojo?
Bueno, pues el pelirrojo, entonces... Diego González.
Claro.
Eso, Diego, Dieguito.
Se está ahí,
Diego.
Dentro y te manda un saludo y te... Pasa que está llevando el control aquí en Valencia.
Se le corresponde. Bueno, Cristina, pues entonces vamos a formar la croqueta, que toda nuestra gente sabe cómo son, excepto Mikey. Que
sí,
excepto
va a hacer. Mikey.
Nadie es perfecto.
Bueno, Cristina. ¿Qué le vamos a hacer, Pepe?
La vamos a pasar por harina, un poquito de huevo batido y finalmente por pan rallado para que así se le forme esa carcasa para que evite que se salga todo el contenido. La freímos y así habremos obtenido las croquetas de mejillones,
pues
que están muy ricas. Nada de, es que siempre estamos acostumbrados que si croquetas de puchero, que croquetas de jamón, croquetas de croqueta de rabo de toro. Y ahí
claro,
tiene.
Yo hubiese metido los mejillones directamente en la bechamel, pero esta solución de sofreírlos un poco... Le da un sabor a toda la cosa verdaderamente
sí.
Impresionante,
sí.
Seguro. Me está entrando un hambre a estas horas.
La preguntita, ¿qué? ¿Tiene?
Ay, sí, espontánea, la pregunta espontánea. Perdona, sí. Pepe, dígame. ¿Qué vas a hacer esta tarde?
Esta tarde voy a terminar de preparar la tercera zambomba gastronómica que se va a celebrar.
Ya empiezan las zambombas,
¡claro!
Las celebraciones navideñas de Villancico.
La zambomba gastronómica de los esteros, de nuestra cofradía, que se va a hacer el próximo sábado en la bodega de Manuel Aragón. Y este año la Junta Directiva ha tenido a bien de permitir que entre todo el mundo, sean socios o no. Así
¡mira!
Que si están interesados, pásase por el bodegón Andalucía. Compren los tickets, que están muy baratitos, y de paso ya se comen una bomba, que es una maravilla, que Una tapa, es una bomba, digamos, fanfarronera, que se parece a esas bombas que tiraban los fanfarrones con las que las gaditanas hacían tirabuzones.
Los tirabuzones, efectivamente.
Y algunos gaditanos se lo pasaban por lo... ¿Ya me entiendes?
Vaya, por Dios.
Me gusta. Muy bien, muy bien. Pepioneto, que haya alivio.
Que haya alivio, Cris, que haya alivio, Mike. Enhorabuena, queridos amigos.
Que nos vamos a contarle a la gente cómo puede ahorrar frente a Hacienda, la lucha contra Hacienda antes de final de año.
Vamos.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Todas las amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Repostería para Ninfo en Alcalá de Henares ya tiene sus instalaciones preparadas para fabricar lo mejor de esta Navidad. Costradas, suflés, tartas, pasteles, rosquillas de Alcalá, bigotes del Quijote, turrones y mazapanes artesanos. Esta Navidad sus encargos en el 91-877-8767. Estamos en calle Mayor 65 y Plaza Cervantes 21, antigua pastelería Salinas, bajo la dirección de Repostería para Ninfo. Siempre recuperando la vieja tradición.
Mr. Friday te trae los días Black al campo con super increíbles descuentos.
Smartphone Samsung Galaxy, modelo A50, pantalla 6,4 pulgadas, 128 GB de almacenamiento y triple cámara por solo 219 euros. Hasta el 1 de diciembre los hipers al campo de Madrid, excepto Plaza Río 2.
Ven a los días Black de Alcampo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am at breaking point.
Y lo que abordamos ahora con nuestro economista de cabecera es cosa que os interesa muchísimo. Queda un mes para llegar a fin de año y se agota el tiempo para ahorrar en el bolsillo con relación a la declaración de Hacienda. José María Rotellara, lo sabéis, es profesor en las universidades Francisco de Vitoria y Cardenal Cisneros y en el Trinity College. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿qué podemos hacer si somos un trabajador por cuenta ajena?
¿Qué podemos hacer para ahorrar?
Sí.
Bueno, pues lo que podemos hacer ahora mismo es invertir en algún tipo de plan de pensiones o de producto de ahorro para la jubilación que contemple una serie de desgravaciones.
O sea, ¿todavía podemos contratar un plan de pensiones y meterle todo el dinero del año que se puede desgravar?
Hasta el último día del año.
¡Ey!
Hasta el último día del año y con el tope que tenga cada persona. ¿Cuáles son esos topes? El mínimo de 8.000 euros anuales o el 30% de las rentas del trabajo, desde los ingresos que por su trabajo gane una persona. El mínimo de los dos opera y, por tanto, una persona cuyo 30% no llega a los 8.000 euros se queda en esa cantidad.
Pero inferior. Bueno, que hay todavía tiempo de contratar, de ir a una aseguradora, contratar un plan de pensiones, meter todo el dinero que sea factible y ahorrarse una pastilla. O sea, qué interesante.
Depende si vamos a una aseguradora o a un banco, porque son dos productos similares, pero son distintos de nombre. Primero están los planes de pensiones que se contratan en los bancos. Después hay unos planes de previsión asegurada que son los planes de pensiones, entre comillas, de las aseguradoras, que nacen en 2003 precisamente por presión de las aseguradoras para poder comercializar productos propios.
¿Pero cuál es mejor?
Son muy similares. En el de las aseguradoras suele estar garantizado, por eso es asegurado, garantizada la prestación final, pero gozan de las mismas ventajas fiscales.
Si trabajamos por cuenta propia, si somos autónomos, ¿qué podemos hacer?
Si somos autónomos, podemos hacer prácticamente lo mismo que cualquier persona que no sea autónoma. El autónomo podrá desgravarse fiscalmente por motivo de su trabajo, aquellas cuestiones que queden contempladas, pero eso no influye ningún producto de ahorro. Ahora bien, pueden, como cualquier persona física individual, contratar productos de ahorro que contemplen para ellos un ahorro fiscal.
¿Y los trabajadores que hayan sido despedidos?
Los trabajadores que hayan sido despedidos hasta un tope de 180.000 euros, esa indemnización está exenta de tributación. Todo lo que pase de 180.000 euros, sin embargo, está sujeto a tributación. Antes estaba exento, siempre y cuando fuese la cantidad procedente de los días legales establecidos de indemnización por despido, pero hubo un cambio en el año 14 o en el año 13, ahora mismo no recuerdo bien, que impuso un límite de 180.000 euros para esa exención fiscal.
¿Y qué podemos hacer? Esto se me quejan mucho los jubilados si somos mayores de 65 años.
Para las personas mayores de 65 años hay otro plan de pensiones, entre comillas, que pueden tener. Si tienen una vivienda en propiedad, lo que pueden contratar es una hipoteca inversa. ¿Qué quiere decir una hipoteca inversa? Nosotros vendemos la vivienda, estas personas mayores de 65 años venden la vivienda, se quedan viviendo en ella mientras vivan y cobran una renta. En función de la esperanza de vida y de la edad que tenga la persona que está vendiendo, le ofrecerán una cantidad u otra que se anualiza y se cobra en mensualidades para la persona. Si vive mucho, cobrará durante toda su vida el importe que haya sido calculado. Y si vive poco, también. Ahora bien, en la vivienda solo estará el tiempo, obviamente.
¿Y esto qué consecuencias tiene fiscales?
Consecuencias fiscales para ellos no tiene una consecuencia fiscal de ahorro, lo que tiene es una forma de completar la pensión.
Pero
no
les, ahora mismo en las urgencias que estamos con lo del ejercicio fiscal no enchentra, no les afecta.
No, para ellos no tanto, pero sí que pueden tener un ingreso complementario bastante importante. Y como puede que a lo mejor repongan el impuesto sobre sucesiones obligatoriamente por normativa nacional, pues bueno, pues es un incentivo más para que al menos lo puedan disfrutar quienes con su esfuerzo y su sacrificio lo han generado y se lo han ganado.
Y si somos inversores, ¿cómo podemos ahorrarnos un dinerillo de cara a Hacienda?
Si somos inversores, exactamente igual. Desde el punto de vista individual, son los planes de ahorro en los que se contempla una desgravación los que pueden tener este beneficio fiscal. Y si somos inversores, además, invertimos, por ejemplo, en acciones y hemos tenido pérdidas de años anteriores que no hemos podido compensar, se pueden compensar en los cuatro ejercicios siguientes hasta ese límite de pérdidas que hayamos tenido. Con lo cual, si se ha invertido y se tienen unas plusvalías latentes, es decir, que ahora mismo está por encima el precio cotizando del que lo hemos comprado, pues a lo mejor les interesa vender para poder obtener ese beneficio sin tener que incrementar lo que pagan Hacienda, porque lo compensan con lo que ya han pagado.
Hacienda y el capítulo de vivienda. A ver qué pueden hacer los propietarios de una vivienda alquilada y los inquilinos que están alquilados.
Bueno, vamos a ver, el gobierno lo que está intentando el gobierno en funciones es imponer un precio máximo al alquiler. Un precio máximo al alquiler lo que va a generar es una escasez de oferta. Es decir, yo.
Bueno, pero esos son peligros a futuro.
Bueno, son peligros a futuro, pero también eso genera expectativas. Entonces, si yo tengo que poner ahora un piso en alquiler, estoy pensando en la normativa futura que me puede afectar y a lo mejor me retraigo y no lo pongo. Y eso genera una escasez de oferta. Si se genera una escasez de oferta, va a haber menos personas que se van a poder ir a vivir de alquiler. Y eso podría incluso tener un efecto contrario al que pretende el gobierno, que es encarecer los precios, al menos en el corto plazo.
Pero me refiero a la persona que ha pagado durante los 12 meses del ejercicio la vivienda alquilada o la que tiene alquilada esa vivienda a otras y recibe un beneficio. ¿Hay alguna manera de si ahorrar en la declaración?
El propietario si lo tiene alquilado es complejo porque no es su vivienda habitual y no está, con lo cual no se puede grabar. El inquilino, dependiendo de la región en la que esté, sí que hay determinadas deducciones fiscales y dependiendo de la edad del contribuyente puede desgravarse o no. Por ejemplo, en Madrid sí que existe una deducción al respecto.
¿Para todo el mundo?
No, para menores de 35 años.
¿Y si es su vivienda habitual?
Si es su vivienda habitual, en Madrid se puede desgravar el propietario de la vivienda, siempre y cuando la haya comprado antes del año 2013, como el resto de España.
En el resto de España también.
Sí, porque eso fue normativa estatal cuando cambió la ley.
Las donaciones, ONGs, colegios profesionales, partidos políticos, ¿tributan?
Las donaciones lo que hacen es desgravar. Desgravan, hay un porcentaje a nivel nacional y luego puede haber un porcentaje reforzado en las comunidades autónomas. También Madrid es la comunidad autónoma, para los oyentes de Madrid, que tiene un tratamiento fiscal más favorable con esas donaciones a ONGs, a organizaciones religiosas o de cualquier otro tipo.
Pues ya lo sabéis, que queda menos de un mes. Atención con las posibilidades de ahorraros dinerillos que de otro modo se llevará Hacienda. Bajaos este podcast de nuevo. José María Rotear es nuestro economista de cabecera. Muchísimas gracias.
Buenos días.
No vas a averiguar, Mikey de Toro, de qué vamos a hablar antes de que acabe el programa.
No.
Es que no, es imposible. Vamos a hablar de una cosa de plantas y de cultivos.
Ah, bueno, muy bien. Estamos en fecha.
Pero cultivar sin suelo.
Sin suelo, sin tierra. Ah, muy bien.
¿Sabías que eso se podía hacer?
No.
Yo tampoco, la verdad. En 2015, una universidad de Reino Unido alertaba de que se había perdido un tercio del suelo practicable, arable, en el territorio. Y hemos hablado en la tertulia de cambio climático de que mucho suelo, en particular del sur de España, será impracticable hacia 2050. Y para encontrar soluciones reales de forma rápida, que van a servir de apoyo, no van a sustituir al cultivo tradicional, pero pueden servir de apoyo, se ha desarrollado este cultivo que se realiza en estanterías, en interior, gracias a luz LED y sin suelo. Holanda y Estados Unidos son países pioneros en esto y don Miguel Urrestarazu es profesor de cultivo sin suelo en el Máster de Horticultura bajo invernadero de la Universidad de mi tierra del corazón, de Almería. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué alegría saludarlo, encantada de recibirlo.
Gracias, para mí también es un placer.
Efectivamente. ¿Cómo está Almería? ¿Qué tiempo tienen hoy?
Pues un sol maravilloso, acabo de salir a dar un paseo tremendo con un clima excelente.
Oh, como siempre.
Qué gusto.
Sí.
Bueno, pues parece que todavía no es una alternativa a la totalidad del cultivo, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que estas técnicas son muy antiguas y sorprende a los profesionales como yo de esta temática, sorprende que de vez en cuando, cada cierto tiempo, salen como una alternativa nueva, moderna, novedosa, pero en realidad son técnicas muy antiguas. Ya los aztecas lo hacían y en Babilonia se hacía, recordemos los jardines colgantes de Babilonia, eso se hacía ya hace ya milenios. Sin embargo, de tiempo en tiempo pues aparece como una noticia absolutamente novedosa cuando en realidad no lo es.
Pero los jardines...
¿Qué luz les ponían los aztecas? Y los, si nosotros lo hacemos con luz LED, ¿cómo lo hacían ellos en el interior?
Cuando aparece la palabra interior ya hay que ligarla a energías renovables y sobre todo con las nuevas técnicas de iluminación artificial gracias a la luz LED. Las técnicas en sí, en realidad, de cultivo sin suelo, o fuera del ambiente natural, ya son muy distintas. Ahora lo que estamos metiendo es otra tecnología.
Claro, pero fíjese que yo en Babilonia pensé que eran pequeños, una suerte de macetas que permitían las plantas colgantes. Pero tenemos referencias bibliográficas de que en Babilonia se cultivaba sin tierra.
Claro que sí, hay referencia bibliográfica no solo ellos, sino incluso en distintos puntos. Los aztecas ya también lo hacían, se sorprendieron los españoles cuando llegaron allí desde Hernán Cortés de la tecnología que tenían del uso del agua y de los contenedores. Esto son, no son técnicas muy actuales.
¿Y cómo va eso? Cuéntenos usted cómo se cultivan plantas sin tierra.
Bueno, lo primero que hay que pensar es que las plantas necesitan unas condiciones y no saben dónde están. En realidad no saben si están en un suelo fértil de La Mancha o en un suelo fértil de Galicia. Lo que ellos necesitan son una serie de condiciones de pH, de conductividad, una serie de condiciones edáficas y un sol y un poco de agua y poco más. Y el sol ahora mismo se está sustituyendo por... en el interior, por técnicas muy novedosas de energía LED, que incluso son muy respetuosas con el medio ambiente.
Bueno, pero la planta, aparte del agua, recibe toda una serie de principios que a través de los abonos, sales, etcétera. ¿Eso cómo lo recibe la planta que no tiene tierra?
Bueno, pues eso lo recibe a través de unas técnicas culturales muy específicas, lo que se llama la disolución nutritiva que lleva todos los ingredientes, digámoslo así, necesarios para que la planta complete su ciclo vital. Y eso se hace a través de soluciones nutritivas preparadas de una forma artificial, siempre respetando el medio ambiente y la escasa contaminación posterior de su uso.
O sea, digamos, a través del riego se le proporciona una suerte de agua enriquecida.
Efectivamente, así es. En realidad, ya difícilmente en nuestras aulas, ya cuando hablamos ya de técnicas profesionales, académicas o para ingenieros agrónomos, ya realmente se utiliza una palabra que es la palabra fertirrigación, que en realidad está sustituyendo ya la palabra riego. De manera que la filosofía que se está utilizando ahora es que cada gota debe llevar su equilibrio y ahí deben llevar todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta. Luego la palabra riego se sustituye por otra que es fertirriego. Con esa suerte de técnica conseguimos desarrollar una planta de una forma respetuosa y con un resultado final muy saludable tanto para el hombre como para el medio ambiente.
Pero claro, una cosa es cultivar, yo que sé, un geranio, pero yo no creo que una verdura o una hortaliza salga de la misma calidad, no sé.
No. Estás totalmente equivocada. No solo sale de mejor calidad, sino que se puede completar absolutamente todo su ciclo con estas técnicas, tanto en indoor y además con una, pese a que el gran público aún no los conoce, las técnicas hidropónicas y de cultivo sin suelo son incluso más saludables que otras, que por actividades sociales o prensa o publicidad realmente o por marketing se habla de cultivos más saludables, pero en realidad los cultivos saludables se pueden hacer de una forma fuera del ambiente natural del suelo, con una garantía sanitarias totales. Incluso no hay ninguna técnica que supere la calidad alimenticia de los productos que hoy se pueden hacer fuera de suelo.
Fíjate, y solo falta que se pudieran cultivar en vertical.
Sí, el problema es ponerle la connotación de que cuando un suelo que los ecólogos llaman que se sella, es decir, que ya no se puede utilizar como en una naturaleza estándar, tipo Amazonía o un bosque virgen, lo que se trata de que una vez que tengamos un suelo, un metro cuadrado, que es una unidad, digamos que en el sentido figurado, si lo multiplicamos por la verticalidad es decir, el aprovechamiento máximo de un espacio para la producción de alimentos saludables. De esa manera, todos sabemos que la humanidad está creciendo, los espacios están quedándose cada vez más pequeños, hay que proteger a la naturaleza, y la mejor forma de proteger a la naturaleza es intensificar con estas técnicas de cultivo, de manera que de un metro cuadrado saquemos la máxima aprovechamiento con el mínimo de contaminación y la máxima de posibilidades de que sean lo más saludables posible, y por tanto seguir manteniendo nuestra Amazonía, por decirlo de esa forma.
Y además, últimamente las grandes empresas tecnológicas, me refiero a Google, por ejemplo, están invirtiendo millones ya en este tipo de cultivos en masa en Estados Unidos, pero lo que ofrecen también es incluso poder comprar tu propio pequeño cultivo hecho con PVC en casa para que tú puedas tener hortalizas.
Sí, eso es así, pero eso vuelve a ser una noticia recurrente con el paso del tiempo. Lo que se llama hidroponía doméstica, pues si uno hace una revisión desde los años 80 ya está en el mercado. O sea, se venden, digámoslo así, kits donde uno se puede hacer sus propias lechugas, sus propios tomates, no ya solo en el balcón, que eso es una cosa muy frecuente y que todo el mundo lo acepta, porque es lo mismo que se cultiva un geranio, pues hay quien tiene una pequeña planta de pimiento en el balcón. Se puede hacer en el interior. ¿Cómo? Pues lo único que hay que poner son las condiciones climáticas adecuadas, incluso mucho mejor, porque en un balcón normal de un Madrid, pues resulta que hace mucho frío y no se puede cultivar. Sin embargo, con estas técnicas de hidroponía doméstica, pues se pueden hacer en espacios cerrados, donde uno puede tener una placa fotovoltaica en la ventana y trasladar a través de luces LED al interior y cultivarse, pues, ¿por qué no?, un tomate, un pimiento. Eso ya son tecnologías que ya están a disposición del gran público.
El profesor Miguel Urrestarazu ha escrito un libro que se llama Manual Práctico del Cultivo sin Suelo e Hidroponía. Se ha publicado en la editorial Paraninfo. Para un aficionado que nos está oyendo, ¿cómo se podría empezar a practicar esto?
Bueno, pues la verdad es que es bastante fácil, porque como ha dicho nuestro compañero, sí que se puede comprar ya a través de internet, se puede comprar uno desde su casa, un pequeño kit absolutamente universal, con todos los ingredientes necesarios para hacer ese cultivo. Y se puede hacer, pues la verdad es que leyendo tanto mi bibliografía como la de otro compañero, porque ya le digo que esto no es
que no es de nada, hoy. Sí.
No es de hoy, se puede hacer perfectamente. O sea, si uno quiere el capricho de hacer su propio tomate en el interior, si vive, en un piso que solo que puede aprovechar un balcón para otras cosas, pues en el interior puede comprar estos kits y además se venden ya individualmente cada uno de los pasos necesarios, desde las semillas hasta las luces.
Está poniendo Mikey de Toro unos dientes muy largos, sí, sí. Porque creo que se va a hacer sus propios tomates.
Yo creo que sí, si lo cuentas, que sale de la misma calidad.
No, lo que pasa es que eso ya requeriría muchas horas de hablar de ello, pero no solo sale de la misma calidad, sino que uno tiene la garantía absoluta de que no le ha echado ningún pesticida.
Fundamental, exacto.
La garantía absoluta de que no está contaminando lo menos posible, porque los drenajes se pueden utilizar para otras plantas que uno tenga más resistente, de geranio en el mismo balcón.
Fantástico. Este es Miguel Urrestarazu, profesor de cultivo sin suelo en el Máster de Horticultura bajo invernadero de la Universidad de mi Almería. Muchísimas gracias, don Miguel.
A ustedes.
Un abrazo.
Enhorabuena, adiós.
Un abrazo a los dos. Gracias.
Y llega la autopista final y no me lo puedo de creer,
ya,
querido Mikey de Toro.
Hola,
¡qué
chicos.
Barbaridad, Natalia Mosquera! ¡Qué increíble! Que son casi las 2:01 en Canarias y vamos a repasar qué dicen nuestros oyentes.
Pues, y también recordaros, perdóname Natalia, que en cope.es tenéis la entrevista que hemos hecho esta mañana con el padre de Diana Kerr, con Juan Carlos Kerr.
Sí, que está recibiendo muchos comentarios y seguimientos.
Eso es, respecto a la entrevista que has tenido con él, Cristina, nuestros oyentes pues le han querido mandar todo su apoyo.
Tiene demasiados beneficios el asesino y, en cambio, el ciudadano no está teniendo los que yo considero.
A Juan Carlos, que está dando una demostración de saber estar en su sitio, de controlar las emociones, que Dios me libre de pasar por lo que ha pasado ese hombre.
Yo trabajaba en Cambrián, que la inauguré la cárcel. En cada vez que le tenían una visita, o sea, que le daban unos días, volvían a hacer lo mismo.
Esta chica fue asesinada vilmente y este hombre no ha declarado lo que tenía que declarar.
Estoy totalmente a favor de la cadena permanente revisable, de esta condena justa y necesaria.
Colin, parece sí, que sí. Hay casi unanimidad. Claro, total. Hablemos de que es una pena que se puede revisar efectivamente y que no está en contra de la disposición constitucional de la reinserción social y la rehabilitación de los presos, que sin duda tiene que estar en el horizonte, pero es que hay psicópatas asesinos que es que salen, como el de Laura Luelmo o el de esta chica, uh-huh. Y vuelven a delinquir.
Sí, no lo pueden evitar, o sea, es que es así. Hmm. Luego también hemos tenido otros oyentes que nos han comentado pues el tema de la tertulia del cambio climático, que también ha levantado muchas opiniones.
No estamos haciendo ni mucho menos lo que deberíamos.
Estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo ahora mismo. Antes se reciclaba más, seríamos más ignorantes, pero era distinto.
Cuando tú llevas las cosas a reciclar, te dan un importe en dinero, aunque sean céntimos, es igual. Pero eso incentiva uh-huh. A que la gente no tire las cosas
claro.
A la basura.
Mientras las grandes potencias no pongan de su parte, me parece que poco vamos a hacer.
Yo pienso que si los coches diésel, todas las cosas que hacemos aquí, ¿no? Sobre el cambio climático, ¿no será más peligroso ir a la luna?
Había un vídeo hace tiempo.
Más caro.
Un vídeo en China que creo que si coges las botellas de plástico y las llevas al metro, no es una cantidad no muy alta tampoco, y las echas en una máquina, te dan el billete de metro gratis por el, con fíjate. El plástico que estás reciclando. Fíjate, sí, claro, así fíjate. Lo promueven.
Y en algunos bares en la playa, tú llevas un vaso, lo llenas de colillas y te regalan una cerveza.
Es verdad.
O sea
es
que
verdad.
También es otra forma. Y luego también algunos han querido mojar con el tema de la inteligencia artificial que has tratado con Jorge Alcalde.
Yo creo que nunca la inteligencia artificial podrá superar a la natural. ¿Por qué? Porque es la inteligencia natural la que crea la artificial.
Me parece que si acaba la natural, ¿quién va a ir adelantando los conocimientos? Sin la natural no se consigue nada.
Así es.
Pues también
opiniones.
Una polémica sobre la esquina del misterio que va siendo enormemente popular esta sección de los domingos.
Hemos recuperado del programa de Carlos Herrera un audio bastante
gracioso. ¡Ay, qué
gracioso!
Por favor, el señor del tractor, anda que el diálogo con mi gitano, que no tiene ni idea de tractores, ¿eh?
Y buena cuenta dio de ello durante el audio. Pues sí, hablaban un poco entre el tema del Black Friday y, de cómo están afectando las nuevas tecnologías en la agricultura. Lo podemos escuchar.
Venga, don Carlos, lo voy a poner en situación.
La alta poesía.
Mi hermano y yo somos agricultores y vimos un tractor que nos interesaba en la feria de Jumilla el año pasado y pedimos precio de él. Vale 35.000 euros. Y dice mi hermano, dice, vamos a esperar que maure, como decimos en mi pueblo, que está muy verde.
¿Y Mauro?
Joder, que sí, Mauro. Y el Frank Freddy este, como dice mi hermano, el huevo frito este. Y efectivamente, fuimos y el mismo tractor estaba allí y nos cobraron 5.000 euros menos, don Carlos.
Fíjate.
Eso
bueno,
sí es Black Friday,
sí,
¿verdad?
Sí, maduro.
Claro, ¿y es bueno el tractor?
Especial. Y encima nos lo dieron con extra y todo. Iba con la rueda 28, claro, que usted esto solo suena un poco raro, pero la agricultura pues nos suena bien.
¿La rueda 28 sí, pues, qué es lo que es?
La rueda 28... Don Carlos, tengo usted que poner. La rueda 28 es una rueda baja y ancha. ¿Para qué? Para frutal.
¿Y lleva calefacción y radio y esas cosas?
Llevaría si llevara cabina, pero este vino sin cabina.
Sin cabina.
Y don Carlos, sí. Don Jefe...
Para que le dé el sol.
Para que esté el tío en la orilla viéndolo trabajar y el sol lo hace todo. Lo que inventa el hombre, ¿eh?
Pero...
encima el oyente es un cachondo.
Sin cabina, es decir, no lleva los cristales y
cabina,
el techo, ¿no?
Cabina.
Este, como es frutero, porque es donde están los árboles, normalmente sin cabina.
Pero claro, Carlos, ¿cómo vas a coger si no las pera?
Nosotros, mi hermano, yo, es que tengo un hermano que tiene la misma cara que yo, que es gemelo mío, gracias a Dios. Y entonces, yo cogemos, don Carlos, y metemos la cereza, las peras, los albaricoques, los melocotones, los chatos, en un macuto, lo removemos todo y decimos otro año más, a funcionar.
¡Qué grande!
Ay, con el tema del Black Friday que nos recordaba este oyente y que ahora es el Cyber Monday, hay que recordar a nuestros oyentes que el Cyber Monday, mañana lunes, hay que tener cuidado, por ejemplo, con este hombre que es una historia que viene de Nueva Zelanda, que quiso comprar en una subasta, ofrecer dinero por 1.000 gallinas. Efectivamente, ofreció un dinero, no demasiado, y lo que pasó al final fue que pensaba que estaba comprando 5 y compró las 1.000. y se ha quedado para él las mil gallinas. Hay que tener cuidado con lo que compramos estos días con el impulso.
Las cantidades, por
claro,
favor.
Claro. Y es que me han puesto cinco gallinas en oferta, me he equivocado, he comprado mil, ¿ahora qué voy a hacer con ellas?
Bueno, yo la primera vez que compré en una gran superficie la compra ordinaria, compré 10 de cada. Y todavía hace 10 años, consumía los últimos botes de quitamanchas, de estos para los jerseys. 10 botes de quitamanchas, te puedes morir.
Ay, de verdad.
Pero así de todo, ¿eh? 10 del suelo, 10 de la ventana, 10 escobas. Bueno, tremendo. Tremendo. Bueno,
ya.
Ahora sí tengo que despedir, querido.
Sí, te iba a decir que se han cumplido 40 años del The Wall de Pink Floyd, que sé que es tu banda favorita, por si querías acabar con la canción.
Bueno, que nos lo ponga por ahí debajo, Natalia.
Sí, ahí lo tienes, octavo disco de la banda, la salida de Roger Waters. Dicen que es el último buen disco del grupo. Bueno, para
bueno, el
gustos.
Favorito mío es Wish You Were Here, pero The Wall es que me gusta muchísimo. Bueno, me está diciendo Diego González que tenemos que despedir, así que con esta trasera de The Wall os encomendamos la semana, que la vais a tener movidita, esas negociaciones con la Esquerra, con el PDeCAT, ese cosa internacional del cambio de clima, los 15 días del Congreso.
Greta viniendo ya para acá en tren, a ver si no contamina.
Esa fiesta de la Constitución que nos recibirá el próximo puente, que nos escucharemos el sábado. Y yo te digo adiós en nombre de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, de Diego González, de Mikey de Toro, de Miguel Soria, de Natalia Mosquera y de Juan Amaro. El control de Valencia lo ha llevado Juan Casaus magistralmente, muchísimas gracias. El de Madrid, nuestra Natalia Escobar, gracias también. Y el central lo ha llevado Marcos Manchado. Gracias a nuestro Sergio, director de COPE, a Borja, el subdirector, y gracias a todos los valencianos por acogernos tan maravillosamente. Cristina López-Schlichting te dice desde la Maratón de Valencia, adiós España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen historia.
3, 2, 1, 0. Y 25 años después, la Radio Deportiva Nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no?
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Muchas gracias por hacer historia con nosotros en este partidazo.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Frustrarte. Ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.